Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Llámame malo, o que no te gusta como juego, pero no sé, meterte con, ya sea con mi color de piel, con la orientación sexual, con mil cosas, o sea, creo que hay que tener tolerancia cero.
La Liga Versus, la fuerza de nuestro fútbol. Un proyecto que busca erradicar el odio dentro y fuera de los estadios. Iñaki Williams, delantero del Athletic Club, charla con Dani Garri, director de Carrusel Deportivo en la cadena SER.
Pase de gol, pase, la pone Nico, remata Iñaki. Este para Paca, es el segundo pase. Corre la Pantera, a ver quién le coge. Sigue, le saca de punto, mano a mano. Regatea al portero, va a marcar. ¡Qué golazo de Williams! ¡Ole tus huevos, tío! ¡Qué gol ha marcado Iñaki Williams!
Cuéntame, Iñaki, ¿qué sientes al escuchar 45.000, 50.000 personas en tu casa en San Mamés? ¿Toda la gente coreando tu nombre?
Es indescriptible. La verdad que es un sueño hecho realidad el poder jugar en San Mamés con nuestra gente, el poder ver a mis padres orgullosos de sus hijos. Estamos viviendo un sueño y la verdad que hablando mal es la hostia lo que estamos viviendo.
Imagínate, Iñaki, que se planta aquí el pequeño Williams con 8 años. Y tú le tienes que decir, ya soy uno de los capitanes, son 400 partidos, he marcado goles que le han dado títulos al Athletic, estoy a las puertas de tener otro. ¿Qué te diría ese Iñaki Williams de 8 años?
Que disfrutara del momento, ¿no? Yo creo que al final todo el trabajo que he hecho se ha convertido en realidad. Al final ha sido mucho esfuerzo para estar donde estoy. Y hay que seguir disfrutando el momento del día a día. Ahora vienen cosas muy, muy bonitas, muy chulas, de las cuales ya hablaremos, pero la verdad que disfrutar mucho del momento porque han pasado ya 10 años desde que estoy en el primer equipo y parece que fue ayer.
Cumples en diciembre, ¿verdad?
Sí, sí, tal cual.
Habrá que celebrarlo por todo lo alto, digo yo.
Sí, ojalá pues lleguemos como estamos, con el físico que estoy teniendo, con cero lesiones. Y disfrutando el momento porque la verdad que ahora es uno de los mejores momentos en mi carrera.
Estaba pensando que a ese pequeño Iñaki Williams le dirías a lo bajini, volando abajo. Yo unas horas aquí en Bilbao, que la siento como en mi ciudad, y en todos los foros, en los bares, en la calle, en los trabajos, todo el mundo dice a lo bajini. Tienes una capacidad muy grande como referente que eres para conseguir mandar el mensaje, ¿no? Ha llegado. ¿Por qué crees que ha llegado? ¿De dónde sale lo bajini, Iñaki?
Bueno, en redes sociales ya se venía hablando. Siempre que hemos jugado pues finales, pues se sabe en Bilbao lo que conlleva, todo lo que mueve a la gente, la ilusión que hay depositada. Entonces hay que saber gestionarlo, porque nos ha pasado que en otras finales pues quizá los jugadores hemos salido bloqueados por exceso de ganas o exceso de responsabilidad. Entonces, al final, salió algo natural en redes sociales, lo empecé a decir, a retuitear, y bueno, a la gente parece que el lema le gustó, le ha llegado, le ha calado, y bueno, al final, pues hacerlo a lo bajito, pues parece que está haciendo mella y estamos haciendo las cosas muy bien, trabajando en silencio, y ojalá pues el éxito haga todo el ruido.
Sabes que el fútbol en Bilbao es algo muy, muy especial. Te agradecemos mucho que estés hoy aquí porque estamos para una charla, si cabe, para algo mucho más importante que el fútbol en sí, que es la lucha contra el racismo. Tú te has convertido, lo sabes, en un referente, con un discurso yo creo que muy sólido, a través de dos capítulos serios que te pasaron en tu vida profesional, que repasaremos, ¿no? Yo voy a comenzar, si te parece, con un dato. Hay una tesis bien, bien fundamentada que nos dice que hasta que no cumplimos 3-4 años no utilizamos el color de la piel para describir a las personas. Ni nos importa, ni reparamos en ello. Si tú tuvieras que rememorar ahora mismo el primer capítulo de ataque racista que tú sufriste, ¿cuál crees que sería? Aunque en ese momento no lo interpretaras como un ataque racista, Iñaki.
Bueno, la verdad que siempre he tenido la suerte de rodearme de muchísimas personas de las cuales nunca han mirado mi color de piel. Y más allá del entorno del deporte, en mi día a día pocas veces he sufrido de racismo. Es cierto que en la sociedad que vivimos, y dada la suerte que tengo de representar al Athletic, ser jugador de primera división, pues sé que la gente pues tiene, me idolatra, me quiere, y es muy fácil querer a, como he dicho muchas veces, es muy fácil querer a Iñaki Williams o querer a Nico Williams, ¿no? yo creo que al final gente que lo puede sufrir es más vulnerable que yo, y son los que, pues, de alguna manera, los que no deberían de sufrir ese tipo de comentarios o racismo. Al final nosotros somos el espejo de muchos niños, sobre todo, y al final, como dice esa tesis, yo creo que al final los niños somos los que le tenemos que inculcar, y tienen que nacer o crecer sabiendo que todas las personas somos iguales. De hecho, creo que es muy importante el rol que podemos ejercer, pues, tanto Nico como yo, porque muchos niños se pueden ver reflejados en nosotros. Y tenemos que dar ejemplo a la sociedad de qué cosas están bien y qué cosas están mal. Entonces el fútbol, yo creo que transmite muchos valores positivos, de los cuales son los chavales más jóvenes los que se tienen que fijar en ellos, y los padres intentar transmitirles esos valores.
Ya que todo tiene un comienzo, sin entender la vida de tu familia, no se entiende al Iñaki Williams actual. Y esa historia comienza en una odisea tremenda a través del desierto africano, 6.000 kilómetros. Lo has contado en alguna oportunidad. Tú viajaste con ellos de alguna forma porque tu madre, María, estaba embarazada. ¿Qué recuerdas de lo que te cuenta tu madre al respecto, de esa tremenda odisea?
Bueno, la verdad que no podría ponerme en su piel, porque tuvo que ser terrorífico. A día de hoy hay miles de personas que sufren esto, que tienen que dejar atrás sus hogares para buscar un futuro digno. A mí me tocó enterarme con casi 18 años. No fue fácil, yo lo suponía, pero cuando te lo cuenta, pues, tu madre, sabes el dolor y las lágrimas que han tenido que vivir. Por eso nosotros, Nico y yo, todo lo que hacemos, siempre intentamos honrarles de alguna manera y darles todo lo que ellos han hecho por nosotros. Al final, el destino ha querido que Nico y yo estemos cumpliendo un sueño. Me da mucha pena porque mucha gente deja atrás sus hogares, sus familias. De hecho, pasan muchos años hasta que se vuelven a reencontrar. Y nosotros somos afortunados de cumplir nuestros sueños. A toda esa gente que ha tenido que dejar sus hogares atrás, les animo a que sigan peleando, sigan luchando, sigan esforzándose, y ojalá, pues, el destino le pueda regalar lo que a nosotros nos ha regalado nuestros padres.
¿Crees que María, con 18 años tu madre, cuando tú tenías 18 años, elige ese momento para protegerte? O sea, no lo hace antes para protegerte de una realidad. Y no sé si en casa esa experiencia traumática, una vez María decide contártelo, si es habitual que habléis de ello en casa, o lo contó un día y no se hablará más al respecto.
Realmente, siempre, cuando era pequeño, pues siempre ves en el telediario imágenes de la valla de Melilla, de pateras que vienen cruzadas del estrecho, y siempre desde pequeño he tenido esa curiosidad, pero nunca mi madre me quiso hablar del tema. A mi padre no me atreví a preguntarle. Y ya cuando cumplí, pues, casi los 18 años, yo creo que mi madre me vio preparado, me vio maduro, que iba a entender toda la circunstancia. Y creo que me vio ya un hombre y dijo que, y me imagino que diría, ya está preparado para saber la verdad, saber cómo llegamos hasta Bilbao, las penurias que tuvimos que vivir, y que sepa y que soy consciente que al final, pues, ya estaba empezando a ganar dinero, y yo creo que de alguna manera me lo hizo ver para tener la cabeza sobre los hombros. Y la verdad que no se me olvidará nunca esa charla en el salón de casa. Y la verdad que siempre voy a tener palabras de agradecimiento para mis padres, porque al final dejaron toda su vida para que podamos tener comida, colegio, ropa, una vida bastante sana y equilibrada, y la verdad que siempre voy a estar agradecido.
¿Cómo fue tu infancia, Iñaki? Iñaki en Euskadi.
Pues la verdad que maravillosa. Siempre he dicho que volvería atrás para volver a vivir la vida que he tenido. Alguna vez lo he dicho, he sido pobre, pero no pobrecito, y he disfrutado de muchas amistades, no teniendo excesivos lujos, pero unas amistades que son oro. De hecho, a día de hoy sigo manteniendo las mismas amistades. Siempre que pueden, mis amigos vienen de Pamplona a verme en San Mamés. Quedamos a comer, muchos de ellos se van a casar, van a tener hijos, yo me voy a casar este verano.
O sea, enhorabuena, Iñaki.
Gracias. Así que la vida nos está sonriendo y ojalá pues pueda seguir disfrutando de mis amistades, de la infancia que he tenido y seguir teniendo los amigos que he tenido porque son la hostia.
No es que tenga aquí abajo una caja mágica, pero tengo alguna cosita. Te quiero enseñar una cosa que para ti va a ser realmente familiar. Si te enseño esta camiseta, ¿tú qué me dices? La vamos a poner aquí. ¿Tú qué me dices? La muestro.
La selección de Ghana, Black Star. Lo ha sido ahora mismo, lo es todo para la familia. Me ha hecho volver a mis raíces, a las raíces de mis padres. Me viene a la cabeza mi abuelo, que en paz descanse. Fue él el que me convenció para dar el paso. Estoy súper contento de la decisión que tomé, de poder honrar a mi familia pues de alguna manera. No tengo la suerte de poder estar con ellos todos los días, pero sí que es cierto que a raíz de poder ir con la selección pues tengo más contacto con ellos. Viajo a Ghana más asiduamente y la verdad que es un orgullo representar al país de mis padres, de que mi familia que está allí se sienta orgulloso, pues más si cabe, pues de representar a la selección, y la verdad que estoy muy, muy feliz de la decisión que tomé.
Iñaki, yo te vi con esta camiseta, lo confieso, en Doha, en el partido del Mundial entre Ghana y Corea, que además ganasteis de una forma brillante, con una actuación muy buena por tu parte. Yo hoy tengo la oportunidad de conocerte más personalmente, pero fue inevitable emocionarme y sentir un orgullo al ver el colorido de la afición africana y al ver cómo tú participabas de esa victoria. Así que no puedo llegar a imaginar el orgullo que sintió tu familia al ver esa victoria. ¿Fue una forma de cerrar el círculo para ti?
Sí, por supuesto. Al final, cuando tú provienes de un sitio y sabes que tienes sangre de allí, pero al final no lo has mamado tanto como lo han podido mamar muchos de mis compañeros de la selección, pues sí que cuando llegas a un sitio de nuevo dices, no sé si pinto mucho aquí. Uh-huh. Pero el recibimiento ha sido brutal. Desde el primer día que comuniqué que quería formar parte de los Black Stars, siempre ha habido mucha ilusión en torno a mi nombre. Me han querido como uno más. Mi abuelo ha podido verme jugar una Copa del Mundo que fue increíble, con muy buenos momentos, con muy malos momentos, pero creo que dimos la altura que merecía la selección. Y estoy muy contento por la decisión que tomé.
Normal, Iñaki, vamos a hablar ya de esos dos capítulos relevantes en tu vida, el de Gijón y el de Barcelona, pero una cuestión más sobre Ghana. Sabemos que eres una persona muy, muy discreta, que trabajas mucho en la sombra, bolas bajo, y sabemos que estás trabajando mucho en escuelas en Ghana para dar una formación, un plan educacional junto con tu hermano. Esto también es relevante, no sé si nos puedes contar algo, pero sabemos que también estás en ello, ¿no?
Sí, esto es un proyecto que viene ya de lejos, ¿no? Siempre he tenido pues ganas o de alguna manera intentar ayudar a los más desfavorecidos. Yo he tenido mucha gente alrededor de mi familia y mía que nos ha ayudado muchísimo y pues yo quería devolver de alguna manera, sobre todo a los más necesitados. No me gusta mucho hablar de lo que hago porque al final sería como ponerme medallas y yo no me quiero poner ninguna medalla.
Eso te une a tu amigo Óscar de Marcos.
Sí, y
A tu hermano Óscar de Marcos.
Sí, sí.
No
mucho,
querés contar mucho.
Mucho de ello lo he aprendido de él y hay mucha gente que las cosas que hace las quiere publicitar o quiere ponerse medallas y no, yo lo hago de buena fe, de corazón. Y es un proyecto que viene ya de lejos con mi padre, del cual pues está llevando él la mayoría de los asuntos allí en Ghana. Y sí, hemos abierto un colegio, hemos reformado un colegio para que pues donde la zona donde crecieron mis padres pues tuviesen la posibilidad de ir a un colegio digno, de tener profesores dignos, de tener pupitres, de tener instalaciones, ordenadores. Todo ha sido pues en labor de mi hermano y de mí y vendrán más cosas si Dios quiere. De hecho, tengo compañeros que ya me han preguntado, que quieren ayudar. Y seguiremos progresando para que los chavales pues tengan un digno futuro y puedan cumplir sus sueños y sus objetivos.
Eso habla muy bien de ti y de tu familia. Vamos a hablar de esos dos capítulos, si te parece, Iñaki. Debutas en 2014, en el año 2016, en un partido de liga normal y corriente en Gijón. De repente unos indeseables, unos racistas, empiezan con la onomatopeya, empiezan a dirigirse a ti con insultos racistas. ¿Qué recuerdas? Ha pasado mucho tiempo. ¿Qué recuerdas de ese primer capítulo?
Realmente fue todo muy, muy raro porque yo no me... Estás, hay muchas veces que estás centrado en el juego y no escuchas lo que te están diciendo desde fuera, ¿no? Entonces el árbitro se me acercó para decirme que iban a parar el partido porque había habido insultos racistas y que lo iban a comunicar por megafonía y que estuviese tranquilo. La verdad que me sorprendió. Yo era un chaval, tenía apenas 22 años. No entendía cómo en pleno siglo XXI pues, todavía estas cosas sucediesen. Es verdad que mis compañeros se volcaron conmigo al 100%, pero de alguna manera me alegré de que me pasase a mí, porque es dar visibilidad de una sociedad en la cual estas cosas pasan, más allá del fútbol. Y que me pasa a mí, como te he dicho antes, pues a mí realmente no me duele. Yo tengo ya el culo pelado, como se dice de alguna manera, ¿no? Y me duele pues de gente que se intenta ganar la vida, como muchos africanos que venden por las calles, son los más vulnerables y son los que más pueden sufrir este tipo de actos. Creo que, pues desde mi posición, darle... voz a esto, creo que viene bien para que los niños aprendan de lo que está bien y lo que está mal, y la verdad que fue triste. Y realmente llevo casi 10 años y me ha pasado dos veces. Es verdad que a otros compañeros de profesión también les ha pasado. Creo que hay que ser cero tolerables con estas situaciones. La liga está actuando muy bien, está poniendo cartas en el asunto, y creo que entre todos tenemos que construir una sociedad con cero tolerancia ante estos actos.
Esta reflexión última me parece muy, muy relevante, como todo tu discurso. Efectivamente, aquel día Gijón, la liga adopta todas las consecuencias que puede desarrollar, un perfecto protocolo, exactamente igual que en el caso de Barcelona, del que ahora hablaremos, ¿no? Pero me parece interesante que no lo focalices en el fútbol, sino que es un problema de la sociedad. El fútbol es una muy buena herramienta, y así lo ve también la Liga en esa plataforma, la Liga Versus, para intentar erradicar el racismo. Pero no es un problema del fútbol, niña, que es un problema de la sociedad. Yo antes también decía que una persona cuando va al campo no se convierte de repente en un racista y fuera no lo es, y viceversa. Un racista es fuera y es dentro. No es un problema inherente al fútbol, es un problema ya de la sociedad, ¿verdad?
Sí, por supuesto, y es por eso cuando me pasó lo de Barcelona, al de tres días viajamos a Tenerife, y como toda la afición, todo el estadio me ovacionó en el minuto 9, mis compañeros salieron con mi dorsal, los jugadores del Tenerife aplaudiendo, toda la afición del Tenerife, redes sociales, todo el mundo volcado hacia mí, y eso es lo, pues como te he dicho, es lo bonito, ¿no? Lo que hay detrás del racismo es ver que hay gente que es buena, y eso es lo que tienen que fijarse los niños y los más jóvenes para darse cuenta de que todos somos iguales. Siento que la gente, el fútbol, el deporte, mueve cosas más bonitas que este tipo de actos, y creo que el deporte tiene cosas tan bonitas como el trabajo en equipo, el compañerismo, el amor por tu equipo, los valores de esforzarse diariamente. Creo que eso es lo que tienen que fijarse los chavales, y eso es en lo que nosotros los futbolistas tenemos que hacer hincapié, y entre todos pues intentar pues de alguna manera educar a los más jóvenes.
En ese partido de Barcelona hay una diferencia fundamental. Por un lado, es verdad que la Liga puede aplicar protocolos mucho más desarrollados, hay un director de partido, y además la Liga ya desde ese momento da un paso al frente y se presenta como causa dentro del procedimiento judicial, ¿no? De ese día de Barcelona... Claro, en ese encuentro a ti te cambia el entrenador, pasas por detrás de la portería y tienes que afrontar como tres o cuatro racistas se dirigen a ti. En ese preciso momento, cuando te estaba pasando eso, ¿qué se te pasó por la cabeza? Porque lo manejaste con un temple
Sí, es verdad que cuando lo sufres así duele mucho, porque dices, ¿cómo puede ser posible que te metas con, llámame malo, o que no te gusta como juego, pero no sé, meterte con, ya sea con mi color de piel, con la orientación sexual, con mil cosas, o sea, creo que hay que tener tolerancia cero. En ese momento pues sí que te duele mucho, pero realmente lo piensas fríamente y al final el anormal en este caso son los que hacen este tipo de cosas.
De hecho, están sentados en un juicio, una vista oral y habrá que ver qué.
Y habrá que ver cómo acaba todo esto, pero sinceramente la liga actuó muy bien. Las cámaras se les ve. Evidentemente, de alguna manera creo que los compañeros en ese momento no están centrados en lo que me estaba pasando, pero después mis compañeros me dijeron que si hubiese otra ocasión en la que pasa algo similar, abandonaríamos el campo, porque creo que al final tiene que dar visibilidad de que estas cosas pasan y tiene que haber mano dura. Estas cosas no se pueden permitir. No puede haber este tipo de comentarios. El fútbol es muy bonito y creo que tiene otros valores y hemos visto imágenes lamentables durante estos años y creo que hay que erradicarlo de alguna manera, y el fútbol es muy visible y entonces creo que, como te he dicho, tiene otros valores y son los que se tienen que ver.
De hecho, ahora, Iñaki, hay una nueva forma de acoso de los racistas a muchas figuras de primera división. Le pasó a Nico en un momento puntual. La Liga está analizando hasta 800.000 mensajes de odio, algunos de ellos también hacia la figura de Peter Federico, el futbolista del Valencia, además de Mac Mañán, que también le pasó en el campo y en las redes sociales. ¿Te preocupa que Nico pueda acabar sufriendo capítulos como los que tú has sufrido en Gijón, en Barcelona, las redes sociales?
Sí, claro que me preocupa y te da miedo, ¿no? Al final las redes sociales, cada uno puede hacerse una cuenta, ponerse un perfil totalmente falso y insultar y decir todo lo que se te pase por la cabeza y sin saber el daño que puedes estar haciendo a la otra persona. Me da miedo eso, también me da miedo el futuro el día de mañana cuando tenga hijos también, pues también me va a dar miedo, pero bueno, creo que es trabajo de todos y pues la Liga está haciendo muy bien en intentar de tratar estos temas, de intentar de señalar a estas personas. Creo que las redes sociales se tendría que abrir con un DNI y que...
Buena reflexión.
Y que todos tuviesen su foto de perfil y quedar señalados si haces esto. Creo que el uso de las redes sociales también hay que empezar a enseñarlas en el colegio, porque ahora los chavales nacen con un móvil en la mano y yo creo que tendría que ser también una asignatura de intentar educar a la gente y a los niños, que a veces no son tan niños. Pero creo que partiendo de la base esa, creo que los niños son el futuro y creo que habría que educarles de esta manera.
Vamos a ir acabando, Iñaki, pero hay una cosa que nos une a todos, independientemente de cómo has tenido la semana, de si tienes mucho o poco dinero, de tu condición social, que es un himno. Cuando tú vas a un estadio, tanto antes como después, la interpretación de un himno es algo muy importante. Dentro del plan que decíamos de la Liga Versus, de todas las posibilidades que tiene respecto a lo educacional, ahí la Liga está haciendo un trabajo muy importante también de prevención para... Bueno, poder evolucionar de alguna forma. Hay un himno que queremos presentar hoy aquí, que vas a escuchar enseguida. Es el himno de la Liga en la lucha contra el racismo. Hay un color que recorre el planeta bajo tu camiseta y es el mismo de mi corazón. Yo te amaré por encima de todo, más allá. Esas niñas, Iñaki, ¿qué te parece? Porque está claro que el fútbol es una herramienta muy importante para intentar acabar con el racismo, ¿no?
Por supuesto, es uno de los deportes más vistos en el mundo y es darle visibilidad a un problema de sociedad que estamos viviendo. Y creo que es, como te he dicho antes, todo parte en la base de los niños, y que sean los niños propios los que cantan esta canción, creo que va a llegar a la gente y yo creo que es un himno que va a calar en la gente y me parece muy, muy bonito.
A mí me parece que te has emocionado un pelín, ¿no?
Sí, me ha gustado, no me lo esperaba y la verdad que me lo quiero escuchar bien y leer la letra y saber lo que están diciendo, la verdad.
Para ir acabando, Iñaki, te quiero hacer entrega de esta fotografía, que seguro que tú la conoces muy bien, la voy a enseñar primero a cámara, la colgaste en redes sociales, y tiene un significado muy importante para mí y traduce muchas de las conclusiones que hemos sacado en esta fantástica charla, Iñaki. Es una foto normal, un día de entrenamiento del famoso delantero del Athletic Club, Iñaki Williams, y hay cuatro niños de la cantera mirándote. Los cuatro quieren ser Iñaki Williams, Nico Williams, Ollán Sancet, Dani Vivian, el futbolista del Athletic que sea. Uno de ellos sonríe de una forma muy, muy especial. ¿Crees que este niño, cuando consiga, ojalá, ser Nico o Iñaki Williams o Ollán Sancet, va a sufrir los ataques racistas que tú has recibido en tu vida? ¿O crees que como sociedad habremos, Iñaki, evolucionado lo suficiente como para que este niño esté tranquilo siempre?
Ojalá que sí. Dios dirá. Creo que con actos como los que está haciendo la Liga y visibilidad que le estamos dando entre todos, creo que es bueno que entre todos los jugadores que tenemos un poco de voz en esto, demos voz a este grave asunto y se vaya erradicando. Yo creo que ojalá este chavalito y los que vengan por detrás no tengan motivos para irse de un campo de fútbol tristes porque les insultan, sino porque han perdido un juego y ya está, o porque no les han salido las cosas, no porque un energúmeno desde afuera pues les intenta hacer caer bajo. Creo que entre todos vamos a lograr una sociedad justa en la cual todos y todas podamos disfrutar de lo que es el fútbol, de lo que es la vida, y que la vida es muy bonita para vivirla y no para ir a un campo de fútbol y intentar amargársela a otro.
Tan bonita como esta foto, Iñaki, si te parece te la regalo. Ha sido una charla de verdad fantástica, me reafirmo, eres un referente, me alegro de conocerte personalmente, te lo agradezco también a la Liga. Y te deseo la mejor de las fortunas, que te lo mereces en lo que resta de temporada. Muchas gracias.
Muchas gracias.